Hola, soy Ignasi Terraza y desde aquí un saludo a todos los oyentes de los sonidos del planeta azul.
Ignasi, bienvenido al programa.
Gracias, muy contento de estar con vosotros. Conversaciones íntimas, y es un poco, recoge este ambiente, el título viene a expresar un poco ese ambiente recogido que se crea en el dúo, en que no hay ni batería ni contrabajo, y pues siempre hay piano y un solista, y que se crea un ambiente pues de diálogo y un ambiente recogido, un ambiente no, bueno, con más intimista, y de ahí lo de conversaciones íntimas. El dúo es un entorno que permite mucho interplay, mucho diálogo, y el poder coger a veces temas conocidos y poder tocarlos, pues a veces sin mucha preparación previa y otras veces sí con una idea más elaborada. Pero el buscar terrenos comunes que nos sirva entre los músicos para poder tocar algo en común, y también siempre lo de tocar estándar a mí me gusta. Como oyente, me gusta también cuando escucho un grupo de jazz, escuchar de vez en cuando estándares para ver realmente cuando conoces la canción, ves realmente qué es lo que cada solista aporta o trae de su propia cosecha y ves exactamente qué es lo que está aportando su personalidad, ¿no? En cambio, cuando la música es música original, no sabes, cuesta más distinguir qué partes improvisadas y qué partes son compuestas, ¿no? En los estándares tiene ese punto de conexión con el público. Por eso también me gusta siempre, tanto en discos como en conciertos, mezclar un poco el equilibrio, de buscar el equilibrio entre música propia y siempre algunos estándares que están en esta complicidad entre músicos y entre el público también. diálogo en un dúo es natural, pero cuando hay dos solistas que están tanto presentando la melodía como improvisando sobre el tema, es normal que haya un diálogo, y ahí es la gracia del dúo, que como a mí desde el punto de vista de pianista, que haces el rol de acompañante y solista a la vez, es muy interesante porque te permite, pues, bueno, tanto por un lado acompañar al otro solista, por otro lado tienes toda la responsabilidad de la sección rítmica, de buscar el cojín, dar el sustento a ese solista, y por otro lado está el elemento como solista, en que también estás totalmente solo, con lo cual es muy exigente por un lado, pero por otro lado es también muy satisfactorio y es muy libre, te puedes sentir absolutamente libre de hacer lo que quieras, y también muy libre la gracia está en poder interactuar y poder vernos venir uno al otro y poder hacer juegos de complicidad.
Estás celebrando el 40 aniversario, ¿no?, de la primera vez que diste tu primer concierto, una carrera ya muy amplia. ¿Este disco quiere ser la reunión, ¿no?, de esas piezas que te han acompañado a lo largo de todos estos años?
No, cuando empecé el proyecto este de los discos, el disco en dúo, no pensé que era el 25 disco, me he dado cuenta al momento de editarlo. Entonces, no pretendía ser una visión para atrás de recoger algunos temas representativos, etcétera. No pretendía ser un álbum de mi carrera, sino en cada caso, como habías comentado, son tres dúos los que se presentan en el disco, son tres sesiones diferentes, tres dúos con los que he venido haciendo conciertos durante estos años pasados. Entonces, el dúo con Andrea, aunque con Andrea llevo muchos años trabajando, el trabajo en dúo ha sido en estos últimos tres años, que hemos hecho también paralelamente al grupo habitual conciertos en dúo. Después con Antonio Serrano también hemos hecho, ya es una colaboración que venía de hace mucho tiempo y que teníamos ganas de hacer alguna cosa, y cuando surgió ya hace unos años la posibilidad de hacer unos conciertos en dúo, pues montamos un repertorio y hicimos unos cuantos conciertos. Después, durante el tiempo, hemos seguido trabajando de forma más puntual con el dúo. Y Scott Hamilton, con él había colaborado también varias veces, teníamos que hacer alguna sesión en dúo, y pues lo invité a hacer una sesión de grabación en dúo, y así fue como se reunieron las tres sesiones que conforman el disco, que son, que ya te digo, no había ninguna intención de celebrar el 25 a priori, sino era simplemente era un poco recoger en un disco el trabajo que ya estaba haciendo en dúo con diferentes músicos. Y pensé, bueno, pues puedes plantearlo, ¿por qué no ponerlos, en lugar de hacer un disco en dúo con cada uno, pues para reunir los tres dúos en un solo disco, buscando temas representativos de cada uno? En cada caso de cada dúo, que fueron sesiones separadas, las tres, y fue un poco decidir de los temas que habíamos tocado en directo, o que tocábamos en los conciertos en directo, cuáles queríamos grabar. Y entonces, una vez tenía esta lista, que eran seis de cada uno, tenía 18 temas, y de aquí, entonces, 18 temas era demasiado, y a partir de aquí, entonces, empecé a recortar, y bueno, de aquí nos dejé en 14. el criterio fue, entonces ya fue de no presentarlo. Tenía la duda también de si presentarlo como un dúo detrás del otro, como si hubiera, como si fuera un concierto en que aparece un solista y después el otro, o bien lo que al final hemos he decidido, el orden que he decidido presentar, que es intercalando continuamente los solistas para dar una imagen más de este intimate conversations, como diferentes conversaciones que se van entrelazando. No son tres conciertos estancos, sino que entre ellos hay también un juego. El jazz trené, que es respetuoso de nuestro amor, que se ha hecho mucho también en jazz y se ha cantado también el Would You Love con letra en inglés, y es una canción que ya hace muchos años la conocí ya pues, como canción francesa, y después la encontré que en jazz estaba tocando también y que siempre me ha gustado. O sea, tiene una melodía que me ha gustado mucho, y que Andrea también. Bueno, cuando Andrea me dijo para hacerla en su grupo, me hizo mucha ilusión porque la tocaba hace tiempo y me gusta mucho. Y entonces, puesto que no la tenía grabada tampoco en uno de sus discos y la veníamos haciendo habitualmente también en dúo, la incorporamos aquí en el disco, en este disco que nos presentamos hoy.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo, dans ma jeunesse. Que reste-t-il de vie et doux, de mois d'avril, de rendez-vous? Un souvenir qui m'y persuade sans cesse. Bonheur fané, chauvez au vent, baisiez voler, rêvez au mot vendre. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage très bien caché. Et dans la nuage de ce visage dans mon bassin.
Como en su doble papel de cantante y solista instrumental, y aquí en el disco hemos buscado pues que hubiera diferentes colores. Hay dos temas con trompeta, un tema con saxo soprano y uno con que toca el pandeiro brasileño y otro en que solo canta. Entonces bueno, con las diferentes facetas todas mezcladas.
Béziers volait, rêvait mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage très bien caché. Et dans la nuage de ce visage de mon passé. Et dans la nuage de ce visage de mon passé.
Gran músico al frente de un instrumento muy pequeño, ¿no? Quizás es este. Y en los conciertos realmente sorprende porque la imagen de una armónica con un instrumento tan pequeño al lado de un piano de gran cola, pues puede parecer un ratón y un león. Pero que va, con ese instrumento tan pequeño es capaz de sacarle un sonido y un lenguaje. Que impresiona muchísimo, que realmente se impone y tiene una presencia que llena toda la sala. Y él es discípulo, es el gran discípulo de Toots Thielemans, que es el que puso la armónica en el mundo del jazz. Lo puso como un instrumento reconocido en el mundo del jazz. Y es que cuando escuchas a Antonio, como igual que cuando escuchabas a Toots Thielemans, estás oyendo un saxo, no estás oyendo una armónica, estás oyendo un saxo fraseando bebop, y con un instrumento que realmente que sorprende mucho, que esta agilidad y esta fluidez de fraseo, ¿no? Y por todo esto, bueno, tenía muchas ganas de hacer alguna colaboración con él, y cuando surgió la posibilidad de hacer unos dúos con él, pues me ha hecho mucha ilusión poder hacer estos conciertos con él, y en este caso pues invitarlo y grabar estos participantes en este disco.
Influencias en tu forma de acercarte a la música de jazz, reclamas como ejes principales a Oscar Peterson y también a Mac Jamal.
Sí, estos son algunos de mis principales. Oscar Peterson fue quizás uno de los músicos de los discos que me dejaron, de los primeros discos que me dejaron al principio. Oscar Peterson quizás fue el que de entrada me enganchó más. Y ha sido un músico que lo he tenido siempre como referente muy cercano desde los comienzos. Así como otros, ha habido épocas que los he tenido muy cerca, otras veces me he alejado más. pues Peterson ha sido siempre uno de estos que ha sido música. Lo que me ha sorprendido de él es que él se ha aguantado como músico de cabecera durante todo, durante muchos años. Y el Yamal, para mí, la concepción de trío también es una gran influencia. Pero no me quedaría con estos dos. También diría, por ejemplo, que Tatum ha sido una de mis principales influencias también, o Wynton Kelly, Bud Powell, Tete Montoliu también, McCoy Tyner, Hank Jones, Duke Ellington, Count Basie, como pianistas, Fats Waller también. Bueno, el Keith Jarrett. Bueno, el número de músicos de referencia, o Bill Evans, perdón, me está dejando, es muy grande. Y cada uno, yo pienso que en el jazz es muy importante que cada uno busque su propio sonido. ¿Y cómo se busca el propio sonido? Pues para mí la forma de buscar el propio sonido es primero imbuirte, meterte mucho en aquellos que te gustan, aquello que profundizar, no en copiar exactamente, sino en copiar cómo pensaba ese músico para hacer eso que hacía, y después hacerlo tú. Y de ese centrarte y meterte un poco en ciertos estilos, en ciertos músicos, acabas desarrollando una voz propia que tiene componentes de muchos de ellos, pero que en el fondo no es ninguno de ellos tampoco. Y es un poco como la coctelera, ¿no? Cada músico tiene sus gustos, y eso, lo que escucha y lo que le gusta, es lo que él pone en su coctelera, luego lo agita y con su propia personalidad, la forma de agitarlo, también saldrá su propia mezcla, ¿no? Y no hay ningún solista en la historia del jazz que puedas decir que es totalmente original o que no tenga ninguna influencia. Pero si no tiene ninguna influencia, es que no toca jazz, o que no ha escuchado. Es que el jazz tiene una tradición, una música, un background detrás, que ha ido creciendo durante muchos años y que se ha ido haciendo más grande, pero que si quieres tocar esa música y tocar con otra gente, pues tienes que conocerla para poder entender, que es un lenguaje al final. Si uno se inventa el lenguaje desde la A hasta la Z, pues entonces no puede comunicarse. Entonces siempre hay el punto de las reglas del lenguaje, y después puedes desafiarlas, puedes cambiar, puedes hacer cosas, pero siempre dentro de un margen que te permita comunicarte. Cuando yo estaba empezando a tocar el piano a los 12 años, al poco tiempo, a los 13, 14 años, alguien me habló de la figura de un pianista ciego de gran renombre internacional, y que era un ciego tocando el piano, y que además, bueno, tocaba una música que se llamaba jazz, ¿no? En casa no escuchábamos jazz directamente, yo no conocía esta música, pero a raíz de esto empecé a interesarme y a buscar. Bueno, algunos amigos me dejaron discos, pero sus padres no funcionaban jazz, y me dejaron discos de jazz, y a partir de ahí empecé a interesarme por esta música, y empecé a imitarla tocando. Y de hecho mi aproximación al jazz ha sido de forma bastante autodidacta, escuchando discos y tocando con ellos. Y al mismo tiempo estudiaba clásico en el conservatorio, estudiaba los programas, bueno, la formación clásica habitual del conservatorio. La aproximación que tuve en aquel momento existían algunas escuelas, pero bueno, también en ese sentido me influyó que el propio Tete Montoliu, también su aproximación al jazz había sido esta misma también, que él había llegado al jazz a través de estudiar la música clásica o formarse normalmente en el clásico, en el conservatorio, y al mismo tiempo de forma autodidacta, escuchaba discos y tocaba con ellos. Thank you. 2013-2014, pero en aquel momento ya antes había intentado hacer una colaboración con él, que al final no se pudo concretar, y desde entonces teníamos un poco el gusanillo de haber hecho una, bueno, de tocar algo juntos, y bueno, cada vez que hemos hecho repetido conciertos con Andrea y con el quinteto de Andrea y con Scott, volví a salir el tema de a ver cuándo hacemos esta colaboración, a ver cuándo nos vemos y cuándo hacemos una sesión los dos. Y cuando empecé a organizar las sesiones de dúo, pues este es el momento, pues el próximo dúo que voy a hacer es con Scott, y así fue como le invité para hacer una sesión y grabamos esta sesión. Y Scott es un músico con un gran lirismo, que cualquier cosa que toca te devuelve una melodía clásica, una melodía realmente expresiva. No hay ninguna nota que sobre, está siempre todo muy bien dicho, muy bien puesto, con un tiempo impecable, pero un sonido muy redondo y un gran lirismo. Es un músico que realmente subyuga cada vez que lo oyes, porque realmente seduce a todo el mundo cuando nunca lo hace, no es un gran no le verás hacer cosas de gran virtuosismo, aunque solamente puede hacerlas, pero siempre es todo cuestión de la música y de la musicalidad. Es realmente música por todos lados.
En este tiempo, tu forma de aproximarte al jazz, la forma de ejecutarlo a partir de esas referencias que has ido tomando de forma autodidacta, ¿cómo ha crecido ese lenguaje dentro de ti mismo? ¿Cómo lo has hecho evolucionar?
Bueno, mi evolución fue, yo empecé por la música clásica, como decía, después el rock, el jazz rock, y a los 14-15 años, cuando descubrí el jazz, hice un salto del jazz rock al jazz más clásico, escuchando Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, etc. Y entonces, a partir de ahí, fui haciendo un poco una evolución hacia adelante, pues incorporando después el bebop, hard bop y otros estilos. Y bueno, pues con el tiempo también me he ido interesando por otras músicas cercanas o que tengan relación o ritmos, pues la música brasileña, la música cubana, etcétera, que te aportan, bueno, son complementarios, que tienen lenguajes cercanos al jazz y que te abren la forma de tocar, la forma de entender la música. Músicas también como dentro del funky o de las músicas más de raíz afroamericana, pop y tal, y incluso también me ha acercado un poco al flamenco en algún momento, y bueno, también parte una cosa muy interesante, me gusta mucho. Y bueno, pues de todas estas cosas, y la música clásica también, que aunque hace años que no la he dejado de interpretar de forma regular en conciertos, ya sí que la escucho y me sigue gustando, y para mí sigue siendo un punto de influencia, ¿no? De toda esa coctelera vas haciendo, vas evolucionando y vas sacando bueno, más, cada vez, bueno, se van ampliando. Y el, como siempre digo, la carrera de músico no es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Y en este sentido no se acaba nunca. Y siempre estás estudiando, y siempre estás descubriendo cosas, y siempre estás, bueno, viendo posibilidades de poder hacer, bueno, evolucionar, ¿no?
Fiona Ross, en las notas que aparece en el álbum, la periodista especializada en jazz y también artista, concluye su texto con la siguiente, con las siguientes palabras. El gran pianista Oscar Peterson decía: toco lo que siento. Y siendo el pianista canadiense una de las influencias más importantes de Ignacy, en este álbum hay mucho más que un guiño hacia el maestro. Ignacy ha compartido con nosotros unas conversaciones de las que queremos formar parte. Nos ha dejado entrar en su mundo de exploración, de libertad e intimidad musical. A lo largo de este disco fantástico, Ignacy ha tocado lo que sentía y el mundo del jazz es mejor gracias a ello. Unas hermosas palabras, ¿no?, que te ha dedicado Fiona.
Sí, sí, sí. Realmente unas palabras muy hermosas. Y bueno, Fiona es una muy buena escritora y crítica inglesa, y aparte es una gran artista, es una cantante de jazz también, y productora musical, y bueno, tiene múltiples facetas. Y bueno, realmente me identificó cuando no habíamos comentado con ella esta frase, yo la verdad no la conocía, y pero me identifico totalmente con esta frase de Oscar, del Play What I Feel, ¿no? El toco lo que siento, y desde luego, si la, sobre todo en el jazz, cuando estamos hablando de tiempos lentos o medios, tal, el sentimiento que pongas en cada nota, la emoción, y ha de estar allí. Si no, es explicar una historia. Cuando estás improvisando es explicar algo, y es explicar algo, cuanto más conectes con tu propia emoción, más llegarás también a la otra persona. Hay otros, en el jazz también hay otros elementos, que es cuando la parte del ritmo, que es un poco que te conecta con el, con la tierra, y te conecta con la danza, pero también eso es, estás hablando de emoción, es un poco la alegría de vivir, un poco el celebrar la vida. Y eso es también encaja con el play, por decirlo, ¿no? De Peterson.
If you catch that crazy rhythm, you'll catch after me. If you catch that crazy rhythm, you will find it. Singing, dancing, and romancing rhythm set you free. If you catch that crazy rhythm, you could be my king. If you catch that crazy rhythm, I feel like a queen. If you catch that crazy rhythm, you could be my king. Singing, dancing, and romancing rhythm set you free. When you put it all together, this is swing, swing, swing.
Hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul estamos conversando con Ignacy Terrassa al hilo de la publicación de su nuevo trabajo, Intimate Conversations, un trabajo en el que establece dúos con Andrea Motis, con Scott Hamilton y Antonio Serrano. Ignacy, gracias por estar en el programa, ha sido un verdadero placer y enhorabuena por este nuevo trabajo.
Muchas gracias, Paco. Y bueno, muchas gracias por invitarme y felicidades por el programa.
If you catch that crazy rhythm, you'll catch up to me. If you catch that crazy rhythm, you will fly on in. Singing, dancing, and romancing rhythms set you free. When you put it all together, swing, swing, swing.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Salifero en el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.